En esta primera edición del podcast conversamos acerca de la película Black Klansman. Comparamos y contrastamos algunos vínculos entre esa película y Get Out. Dialogamos sobre los registros vocales y la campaña recién lanzada de Nike, entre algunas cosas más. Este es nuestro podcast. Espero que lo disfruten. Bueno, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Sixto Ortiz.
Denirka Aquiles.
Siento que estamos empezando una presentación en la universidad.
Básicamente.
Mi nombre es Paula. Ya, mi nombre es Paula.
Paula, pero tú tienes apellido. ¿O quieres mantenerlo misterioso?
Paula Inés Robles Rodríguez.
Y mi nombre es Joel Figueroa.
Y juntos somos... No. No, todavía no tenemos ni nombre, así que... Nada, básicamente esto es o intenta ser un podcast que, nada, básicamente nosotros nos conocemos quizás hace como 8 años.
Yo conozco a Sixto desde la escuela elemental, así que diría casi la mayoría de mi vida.
Así que, ya saben, nos conocemos desde hace tiempo. Y creo que lo más característico, lo más chévere de nosotros es que de vez en cuando nos reunimos y hablamos de un chorro de temas, sin filtro, sin mucha estructura y nada, a veces tenemos conversaciones chéveres y pensamos que puede ser de entretenimiento para algunos, pues les puede resultar interesante. Así que nada, si les gusta, pues gracias por escucharlo y sobre todo pues suscríbanse y le den like y le den share y se lo envíen a amistades que les interese este tipo de material. Así que nada, para empezar este programa poco estructurado, vamos a hablar de una película que acabamos de ver no hace escasa hora y media, que se llama The Black Klansman, una película que se hizo...
No, dale.
No,
que pensé que iba a ser para otro episodio.
Ah, bueno, pero podemos hablarlo ahora, whatever. Si no se edita y se quita, o sea. Pero, creo.
Dale.
Vamos a hablar.
Están como que la.
Sí, se están la idea fresca, pues si no, lo más seguro se me olvida de aquí a allá. Así que nada, vamos a hablarle de la película Black Klansman, una película dirigida por Spike Lee, un famoso director que no he visto ninguna película. Conozco. Esta es la primera película que veo de Spike Lee, sí, soy negro, así que soy una desgracia. Nada, quiero saber las opiniones de ustedes porque literalmente salimos de la película y solamente dijimos algo bien breve, pero no sabemos si a Paula le gustó, si a Denica le gustó, así que nada, vamos a formar esta discusión sin estructura alguna. Así que, ¿quién empieza?
Bueno, a mí me gustó mucho la película en el sentido de que es una película que contrasta y presenta una historia que es una historia verídica a partir de la locura. Es una película que fue hecha súper bien.
¿Es verídica?
Sí, sí, es verídica. Sí. Eso es lo cool de la película, que tiene tantos plot twists de cierta forma, pero a la misma vez son cosas que realmente sucedieron.
Sí, Pablo, en vida real mata al negro.
No, me refiero al personaje, sí, o sea, no sabía eso, sí. Porque obviamente los eventos históricos, pero sí. No sabía.
La película está basada en el libro que escribió, ¿verdad? Pues, la película, el personaje principal, que es este hombre negro que se hace pasar por un hombre blanco y se infiltra junto con otros compañeros en la organización del Ku Klux Klan, ¿verdad? Y pues la película hace un buen trabajo en contarnos esta historia y cómo ellos realizaron esta investigación y contrastarla con la realidad actual de Estados Unidos. Y eso fue algo que a mí me gustó mucho. También me gustó la película en sí como filme. La estética de la película. Discúlpame, pero me mudé para Guaynabo, así que las cosas se me pegan. Ay, espérate, déjame dejar el clasismo. Anyway, me gustó mucho el script de la película. Creo que fue bien, bien clever ese script. Y de verdad, se la recomiendo a todo el mundo. Deben de verla. Pero voy a dejar la oportunidad a otra persona.
Yo no tenía ni la menor idea de qué iba a tratar. Pero...
Bueno, como tal, tú nunca tienes la... Exacto, de nada. De nada. Pero menos de películas, porque... Que sepa, el público, los dos gatos que nos están escuchando, mami... que sepa, mami, que Joel no ha visto Titanic, así que...
Yo no he visto...
¡Oh, my God! Dios
no, Dios. Yo no he visto muchas películas. O sea, yo no he visto Titanic, yo no he visto E.T., yo no he visto Free Willy. Fue un milagro que haya visto esta película. Pero no estuvo chévere, o sea, no, ni sabía que era algo verídico. Pero estuvo chévere en términos generales. Me impactó mucho el final, no lo voy a decir porque no sé si podemos decir spoilers, pero el punto es que estuvo bastante
spoilers,
chévere.
No diga spoiler, pero puedes hacer referencia.
Sí. No, la última imágenes de la filme, como dice.
Ay, Dios.
Estuvo impactante.
Bueno, concuerdo con lo que dice Joel. No tenía tantas expectativas. En realidad, la quería ver fue porque vi un comentario de un pana mío que es un cinéfilo. El tipo le encanta el cine. Y vi un comentario de él que decía que la película estaba brutal. Y pues ahí fue que me motivé. Y segundo, que nunca he visto una película de Spike Lee. Pero la película está bien hecha. La actuación está súper chévere. Adam Driver siento que hizo un papel súper bueno. El personaje que hizo el detective, que no sé el nombre del actor, deberíamos buscarlo. Pero nada, el actor... Nada, recuerda que esto es bien low budget. Escuchamos aquí comiendo galletas. Aquí de todo, así que... Nada, bear with us. Pero nada, entiendo que la película está bien realizada. ¿Viste? Para que tú veas, yo también saco a Guaynabo a pasear. No, la película está bien hecha y específicamente esos últimos 2 minutos y medio de la película casi saco una lágrima. De verdad que está impactante y las relaciones que hace.
Yo estaba ahí con una lagrimita y tratando de aguantar que no salieran más.
Cuando tú dices que los últimos 2 minutos fueron lo más impactante, como que parece como si... Estás diciendo que lo único bueno de la película fue como que...
Bueno, no, tampoco no fue que dije que los últimos 2 minutos es lo único bueno de la película.
Algo parecido.
Bueno, es que en teoría creo yo que es lo más impactante de la película.
O más bien, lo que quise decir es que parece que como si la película fuera una porquería o algo así, pero no.
Bueno, por lo menos para mí también, esta es mi apreciación, que entiendo que fue lo más... Para mí esos últimos 2 minutos, o sea, el enganche que hizo, obviamente con el pasado, pues con las cosas que están sucediendo en el presente, pues hacen que esto, aunque no es ficción, pero más aún te está dando un golpe en la cara diciendo, mira, esto no es ficción. Exacto. Y tras de que no es ficción, está sucediendo en el Estados Unidos de hoy. Así que creo que eso fue un trabajo espectacular que hizo Spike Lee.
Ah, te iba a decir que el nombre lo googleé, es John David Washington, el actor que hace el papel principal. A mí, una de las cosas que me gustó mucho de la película también es, mencioné el script, porque utilizan wording, palabras en específico que resuenan con cómo está el panorama político en Estados Unidos ahora mismo. Así que desde la historia del pasado, estaban tratando de hacer un foreshadowing, de cierta forma, a lo que se está viviendo ahora mismo en el presente. Obviamente con toda la intención, porque...
No, o sea, es el mismo discurso. O sea, a mí... Ok, perdón que te interrumpí.
No te preocupes.
A mí me encantó todo de la película. Me encantó la actuación de todo el mundo, de todos los bandos. Me encantó el script también, porque, como dice Denica, hay muchas cosas que... Es el mismo discurso que hemos estado escuchando en estos tiempos políticos de Estados Unidos... Pero, ajá, como que en el discurso de antes...
Estuvo bien interesante eso, el hecho de que cogieran el pasado y lo vincularan con lo de ahora, que
por
es lo que están diciendo.
Porque uno piensa, ah, racismo, eso pues ya, eso era antes, como que hoy día, y no, como que la película termina, ay Dios, spoilers. Bueno, qué diantre.
Nada, tampoco no, yo no creo que esto es una película que vaya a ser una película de que
spoiler, there's diantre,
sí.
Hay racismo aquí.
Sí,
spoiler.
Me la arruinaste. Yo pensaba que aquí no iban a matar negro. Yo pensaba que esto no... Ay, yo no... Esta película, si te chotean algo de la película? Bueno, digo no, yo, no creo que sea algo de que te arruine y no la puedas ver. No. Esto no es un Infinity War, o sea, no es algo así.
Pues también algo que me gustó mucho, mucho es la música. Había una cancioncita que era, que es bien recurrente, es como que el tema de toda la película, que es con guitarra, sí. El ti, ni, 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 ni. Y a veces era más intenso, a veces, eso me encantó. Aparte de la música que ponían de la época, pero esa, mira, la primera escena, ay no, espérate, ¿puedo hablar de escena? Ya que diantre.
Fíjate, mira, si lo ves, lo vamos a poner en la descripción.
Hay spoilers.
O sea, ok, con spoilers. En la primera escena es cuando están en el campo de tiro. Y ya todos los blancos se fueron y él sale del escondite. Cuando él ve los targets, la música que se intensifica es ese temita. El pues esa es una de las escenas y luego pues sigue... la música, yo lo pude identificar que salía cada rato esa cancioncita y me gustaba, o sea, sí, como en verdad el score me gustó mucho.
Veces, en varias ocasiones yo con Siri me puse lo de, ¿cómo se llama eso?
Ah, tú eras el que yo decía, ¿quién es el cabrón que está? Coño, pues sí.
¿Cómo que se llama eso?
Lo de uno poder identificar la...
Siri, ¿cuál es esta canción?
Sí.
Pero
eso es Shazam.
Shazam, sí, que lo tienes integrado. No lo están pagando por esto, pero anyway, el punto es que...
ya saben, pues ya tenemos auspiciadores y todo.
No, pero que en dos ocasiones le pregunté a Siri cuál canción era esta y...
¿Te llegó a decir?
Sí. Pudo.
Así que la puedo escuchar. Yo voy a buscar el score luego y lo voy a estar escuchando mucho por YouTube.
Si les gustan las canciones, de soul, como que de los 70, así, tiene varias canciones.
Sí, de la época.
Y creo, no sé, pero yo recuerdo que eso del mismo theme recurrente en... Eso mismo iba a verificar. Ese score recurrente en momentos tensos o de acción me recuerdan a películas de exploitation, de detectivesca de los 70 negras que tenían un poco de ese trope. Y me acuerdan, no sé si ustedes han visto Taxi Driver, de Martin Scorsese, que siempre tenía el mismo theme precisamente en parte extensa.
No me preguntas a mí porque tú sabes que yo
no la... No.
No, pero...
¿qué tú has visto?
Esta película.
esta es la segunda en todo su repertorio de películas que ha visto.
Dato interesante, Joel no ve muchas películas, pero es un contraste drástico con su padre, que es ¿cómo es?
Cinéfilo.
O sea, su papá tiene una colección gigante,
pero no sé cómo
de películas. Tú no saliste a tu padre para nada. Irónico. Sí. Bueno, pero pues, yo tampoco soy muy parecida a los míos.
Music by Terrence Blanchard. Creo que sí.
Terrence Blanchard. Bueno, Terrence, Blanchard. Le metiste.
Blanchard.
Pues...
Is he white or no, he's black.
He's black, okay, muy bien.
He's black.
Yo creo que los pocos Terrence que yo conozco, casi ninguno es blanco. Okay. Así que nada, yo la recomendaría, bueno, a menos si eres un blanco nacionalista. Bueno, también te las recomiendo. Si te gustan los racial slurs, aquí hay por un montón. Te puedes dar un shot de slurs, tanto homosexuales, tanto slurs racistas, slurs en contra de los judíos. Así que si eres una persona como que bien sensitiva con los slurs, pues no sé, quizás no te tripea mucho. Pero entiendo que la película es worth it porque también el contexto.
Me recordaste a una escena que me gustó mucho, spoiler otra vez. Y es la escena que el que está infiltrado en el Ku Klux Klan, Adam Driver, él es blanco, pero él es judío. Y a él casi, o sea, lo apuntaron con una pistola, él puso su vida en riesgo. Y él casi se quita de la investigación y entonces el protagonista le está tratando como que, mira, mano, o sea, tú no eres negro, pero tú eres judío. Es como que esta gente piensa igual de ti. Y ese momento como que yo pude ver que él tuvo esa opción de, como él es blanco, él pudo seguir indiferente. Él se cambia su nombre porque los apellidos de los judíos ellos los reconocen rápido. Él pudo seguir para adelante y... Y ese es el issue de la indiferencia. Pero él como que decidió, pues no, seguir trabajando en el caso. Y eso yo lo pude captar en la escena. Como que a mí me encantó la actuación de Adam Driver. Como que estuvo brutal. Bueno, a mí me encanta.
Bueno,
a mí
me encanta. Eso mismo te iba a decir.
Whatever, pero esa escena me gustó mucho.
¿Sabes qué? Yo noté.
Una escena tan simple como que, pero a mí me impactó mucho.
La actuación estuvo buena, pero yo como que noté que un par de veces, como que ellos parecían hasta un poquito improvisado, como si estuvieran como que se estaban riendo mucho, o sea, yo sentí eso, no sé, como si estaban, no están tomando muy en serio, como que, o sea, no en una forma negativa, no sé, estaban como que vacilando un poco, no sé, en la parte esta en que ellos van a, están practicando para ir la primera vez a la primera reunión.
Están practicando la voz.
Como el script, exactamente.
En esa escena en que...
Que de güey, creo que es una de las más graciosas de la película. Sí.
¿Cómo que se llama el
Kylo Ren?
Kylo Ren. Yo sé, yo lo conozco como Kylo Ren.
Oye, ¿tuviste Star Wars The Force Awakens?
Sí, la vi. Casualmente la vi.
Pues ya tenemos dos apuntadas.
Pero que me parece que muchas escenas eran como si estuvieran vacilando, no como que... No sé, como que lo sentí bien natural, así, no sé muy bien.
Bueno, pero también yo creo que la película no es, o sea, es un drama, sí, exacto, pero también como que coquetea un poco con lo que es una comedia también. Así que, no sé, yo la recomiendo, no sé, bueno, tampoco lo ustedes, que... no la recomiendo, lo que quiero decir es que no la ve.
Y lo que quiero decir es que parecía que algunas escenas eran como improvisadas. Un poquito.
Entiendo lo que dices, pero también puede ser por la calidad de la actuación, en el sentido de que trataron de que fuese lo más natural posible. Exacto. Así que yo lo veo más en ese sentido.
Y yo no sé, porque tampoco yo no soy experto en películas de esa época, pero quizás ese es el viaje, quizás se actuaban así en esas películas detectivescas negras. O sea, que también habría que revisar cómo es que se actuaba en aquella época. Pero nada, overall pienso que a todos nos tripió bastante.
Sí.
Creo que es de las mejores películas que he visto este año. No he visto casi ninguna, pero estuvo bastante chévere. Así que nada, pasando de eso.
Yo quería ver si querían hablar y hacer un contraste, ya que la otra película que vimos juntos es Get Out. Sí, tú la viste, la vimos. Y son películas que tratan y que comparten también la producción de Jordan Peele, ¿verdad? Que es muy talentoso. Y son películas que exploran el racismo en Estados Unidos, ¿verdad? Pero de dos formas distintas.
Sí.
Y lo que me gusta también es cómo desde, ¿verdad? El cine ha tendido a ser desde la mirada blanca. Y entonces estas dos películas pues tienen propuestas desde una mirada más de una persona negra, de una persona de color, que ha tenido estas experiencias, que lo ha vivido. Entonces, Get Out es como una fantasía en el sentido de que pues tiene unos elementos que son, no sé cómo describirlos, de ciencia ficción, vamos a llamarlo así, pero que también sirven para ilustrar todo este, un racismo real y también un racismo que es más solapado. ¿Qué comparación o qué le hace pensar cuando piensan en estas dos películas que hemos visto recientemente?
Nada, concuerdo totalmente con lo que dice. Ambos tratan el racismo, obviamente, desde una perspectiva que es pues los 70, que era un racismo mucho más abierto, más marcado, sin tapujos, sin temor alguno. Y en el mundo de Get Out, pues un poco más contemporáneo, y el racismo que trata de tocar es uno más solapado, racismo como se me escapa el término, pero es un racismo que no es abierto, no es un racismo de que te odio porque es negro, sino te quiero precisamente porque eres negro. ¿Tú me entiendes? Como que
es un tipo de fetichismo hacia los cuerpos negros,
sí,
básicamente hacia querer dominar esos cuerpos negros, tener esos cuerpos negros para... Y se sigue también para una explotación, para una servidumbre, para que cumplan lo que tú quieres, porque al final tú, ¿verdad? En la película la gente blanca es la gente que tiene el poder de dominar y hacer que estas personas negras hagan su voluntad.
No, yo creo que la genialidad precisamente eso, que es lo mismo, es una explotación casi exacta a los 1800, que era esclavitud, en donde déjame chequear a este negro me funciona para esto, esto, otro, pero puesta en un marco contemporáneo en donde sí aprecio a los negros, pero es porque lo aprecio porque me hace esto, X y tal cosa. Así que Get Out es una excelente película y coño, sí, el cine afroamericano están haciendo unas exploraciones interesantes al racismo en Estados Unidos y obviamente, coño, ¿por qué no hacerlo con el mundo que estamos viviendo y el Estados Unidos que están enfrentando ellos?
Y que es una realidad diaria, o sea, hay gente que no le gusta las películas de gente negra porque dicen, hablan demasiado de racismo, pero pues es un elemento que es su diario vivir, o sea, cómo retratar la experiencia negra sin de alguna forma acknowledge, ¿verdad? Reconocer que eso es una parte de su diario vivir. Y entonces, pues, lo más que a mí me gusta del cine es que es un medio en el que puedes empatizar, puedes ver otras experiencias y entenderlas, ¿verdad? Puedes, a través de esta mirada que te ofrece el cine, puedes concebir otras realidades que quizás no habías pensado.
Volviendo a la película de hoy como tal, y también tiene que ver con eso porque es el mismo tema, pero yo como, no sé si decirme blanco porque soy como que trigueñito, pero
white passing,
white passing. A veces uno piensa
¿qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó con mi baño?
¿No lo escucha?
Ah, sí, que parece que
Paula was here.
Hay alguien gritando.
Fui para el baño en lo que seguían hablando y bajó la cadena y el toilet empieza a hacer
¡Está gritando!
¿Y yo qué es esto?
Está gritando.
Está sufriendo.
Escucha todavía, sí, sí. Pero me recordó como una cabra, ¿verdad? Son los goats que hacen como que
Pero yo no te...
Ya llegué.
Me interrumpiste, Paula.
¿De qué estaban hablando?
Yo estaba hablando de white passing.
Antes de que tú me interrumpieras,
es que eso tenía que...
Sí, tenías que decirlo.
Era bien funny. Bueno, no sé si da gracia, pero a mí me dio gracia. Okay.
Lo que está diciendo era que yo como white passing, white passing.
¿Qué pasa como blanco?
Uno como que no está consciente de esa realidad. O sea, yo no percibo el racismo. Para mi efecto, no, eso no existe, la verdad. Y suena un poquito esto, pero para mí, ante mi ojo, eso como que no existe.
Porque realmente no forma parte de tu experiencia.
Exactamente. Entonces, a veces uno no es sensible. Y yo he tenido la experiencia de que la gente me dice, esto me pasó y yo creo que es porque soy negro, ¿entiendes? Entonces, yo lo escucho y yo digo, mano, yo creo que tú estás un poquito paranoid, que estás un poquito... Te la estás viviendo. Pero al ver las imágenes de hoy, al final de la película, o sea, uno se da cuenta y dice, contra, esto no es algo que está en el imaginario de estas personas, es algo real, tú sabes. Y uno como que lo sabe, pero lo ignora. Bueno, entonces
eso es por la misma escena, lo que dije ahorita, lo de la decisión de Adam Driver. O sea, él es blanco, es judío, pero era blanco. Él pudo seguir su vida normal, pero pues él decidió no tener apatía, no ser indiferente al tema.
Yo creo que eso se resume en privilegio. Porque privilegio es cuando algo puede ser problema para los demás, pero no para ti. Así que como no es problema para ti, tú tienes la opción de picharle y pues eso no es problema mío. Pero cuando no tienes ese privilegio, pues algo con lo que tienes que bregar a diario, ¿verdad? En este caso. Así es que
han ocurrido las atrocidades que han pasado en la historia universal, o sea, del mundo. De
la infamia.
De los humanos, no universal, porque por lo menos en el planeta Tierra.
Sí. Y yo creo que algo que quiero sumar a la discusión, bueno, no sumar, sino decir un punto, es que, la importancia de la arte, precisamente para poder abrir paso a personas que no han pasado por esta experiencia, ser un poco más sensibles, de decir, contra, no había visto eso de esa perspectiva, ya sea la literatura, ya sea el cine, ya sea un podcast, ya sea una canción, te abre espacio para tú poder vivir lo que otra persona pasó, ya sea ficción o sea verdad, pero te humaniza El arte te humaniza y te hace sensible ante experiencias que quizás no son las tuyas. Y quizás puede hacer que tú reconozcas tu privilegio y decir, coño, este es mi privilegio, pero al poder humanizarme y sensibilizarme o lo que sea, al ver esta experiencia, reconozco mi privilegio y quisiera hacer algo al respecto, como hizo Adam Driver o como haría cualquier buen ser humano decente, no sé.
Kylo Ren.
Que, by the way, tenía la misma voz que Kylo Ren. Yo, si ustedes, cuando él tenía el mask, cuando él tenía el hood, es como Master. Tenía la misma voz, pero nada, tremendo punto que trajo de Nilka, porque sí, son dos películas que vimos precisamente recién. Fíjate, tener un pana negro es como, está chévere, porque yo, mira, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro.
Estás tirando.
Así que,
yo creo que de Nilka y yo la hubiéramos visto. Sí. Joel no.
Pero yo la quería ver desde hace tiempo.
Definitivamente Joel no, pero yo creo que de Nilka y yo, bueno, estamos hoy, bastante en sintonía.
Hoy yo no voy ahí, pero imagínate, sí, que hoy iba a pichar la
película. Él dijo, diablo, una película negra. Sí. Otra más.
Esas invenciones de ellos. Sí.
Yo lo... Salud. Es que alérgica a los negros. pero nada, dos películas tremendas. Fíjate, si me dan a escoger, creo que me gustó más Get Out. No, creo no, me gustó más Get Out. Pero ambas son buenas películas.
Otra película que pienso que podría contribuir a una discusión futura es la película que también está en el cine ahora, que se llama Sorry to Bother You, que esta pues es una comedia, pero es la historia de este muchacho negro que comienza un trabajo como vendedor y entonces ve que sus ventas no, ¿verdad? No tiene muchas ventas hasta que descubre que cambiar su voz como una persona blanca hace que las personas, ¿verdad?, estén más interesadas en comprarle su producto. Joel estudia lingüística y esto es un tema que le apasiona.
Ah, sí, los registros. Mano, yo se lo dije, bendito, se lo dije a tu novia. O sea, te lo quería decir a ti, pero se lo dije a tu novia, como que, pero tu novia parece que no. Porque yo dije trigger. A ver, sí, cuando empezó a hablar de los registros y demás, dije, trigger. Porque claro, sé que te vacila ese tema.
Estaba super trigger cuando te comenzaste a hablar. No, quiero hablar.
Pero tenemos que ver esa película juntos, porque precisamente
es de eso. Película. Pues es cool porque, literal, eso es una realidad. La gente piensa que no, pero es una realidad. No sé si él realizó la investigación, un profesor mío, o si fue como un intento, qué sé yo. El punto es que él me contó que él estaba haciendo una investigación o un intento, whatever, con dos tipos de dialectos, el puertorriqueño y el dominicano. Entonces, ellos llamaban a, ¿cómo se llama eso? Como bienes raíces, como ese tipo de cosas así para comprar casas, qué sé yo, comprar casas. Entonces, cuando la muchacha que estaba haciendo la búsqueda, supuestamente, porque no era real, era para efectos de la investigación. Ella, cuando hablaba con el dialecto puertorriqueño, le decían que había casas. Y cuando hablaba con el dialecto de los dominicanos, le decían que no había. Y creo que pasó en varias ocasiones, en varios lugares. Y creo que fue en Puerto Rico que hizo eso. O sea que, literalmente, la forma en que tú hablas, tú eres juzgado, ¿sabes? Y eso te puede fastidiar. Y por eso es que esto, no se sabe el tema, pero lo...
Sí, sí. No, es que es totalmente cierto.
Cuando uno tiene que aprender otros tipos de registros. Y cuando hablamos de registro, mala mía, se nos habló de... Es que tú puedes tener la capacidad de hablar de acuerdo a donde tú estás, ¿verdad? Y si tú estás hablando de una conferencia, pues tú hablas de cierta manera, cuando estás con tus panas, pues hablas de otra, etcétera. Y, mano, el registro o la forma en que tú hablas te puede fastidiar bien brutal.
Pero, ok, déjame pensar un momento.
Espérate, que está buscando una contra...
Me quiere destruir.
Un rebuttal.
No, porque, ok, sí es cierto que la manera en que yo hablo con ustedes no es lo mismo que la manera en que yo le hablo a mi jefa, ni whatever.
Es la misma que le hablaba, no sé, a tu mamá o a algún vecino que no conoces mucho.
Pero como que la manera, mi tono de voz y eso sigue siendo el mismo, como que se nota que soy puertorriqueña, pero, o sea, no es que yo hablándole a mi jefa voy a sonar dominicana, ¿entiendes? Como que...
O sea, si tú dices
dijiste,
que...
Dijiste de que hay, dijiste, uh-huh. Hay que aprender distintos registros.
Sí, ok, sí, sí. Pero,
y como que...
Tienes que aprenderte diferentes acentos.
No creo hay que aprender a aceptar los distintos...
Mía. Sí, eso es cierto. Precisamente por eso es que estamos hablando de eso. Y, ok, déjame explicarlo, porque no es lo mismo el registro...
Breve.
Sí, oye, dame breve. No es lo mismo un dialecto, necesariamente, a un registro. Dentro de un dialecto pueden haber distintos registros. Cuando yo hablo de registro, lo más probable ustedes que han cogido clases de español, saben que está el registro, digamos, coloquial, está o el informal, está el formal también. Uh-huh. Entonces, cuando yo digo que hay que aprender a hablar distintos registros, es eso mismo, lo informal y lo formal.
Okay.
No es que hay que aprender diferentes dialectos.
Es que dijiste como que, bueno... Ayúdenme si entendieron lo mismo que yo, porque después empezaste a decir de que cuando uno va para otro lugar, como a otro país, yo entendí como que eso es lo que te referías, que cuando uno va a otro país, pues, ¿soy yo la única que lo...?
No, o sea, yo entendí, porque también he hablado este tema con Joel, pero sí entiendo que si es la primera vez que escuchas que él lo dice, pues, entiendo por qué quizás te pensaste eso. Pero, coño, también es útil que te aprendas el acento dominicano para... No, pero en serio, no, sí. Es los registros, no tanto los acentos per se.
Hablando de este tema, me acordé una cita de Dave Chappelle, el comediante, que no es que es mi comediante favorito, porque sé que se ha tirado un par de jokes transphobic y yo no, I don't agree with that, no. Pero él tiene esta cita que dice, "Every black American is bilingual. All of them. We speak street vernacular and we speak job interview. Porque pues en esta frase se ve como desde una posición de marginalidad, como es, ¿verdad?, ser negro en Estados Unidos, hasta la forma en que tú hablas, pues la tienes que modificar para una conveniencia, en este caso conseguir un trabajo, ¿verdad? Porque...
Es que a mí yo creo que lo que quizás me tripió es que los ejemplos que estabas dando son acentos, como que... Y no es... La manera en... no es el vocabulario que estás utilizando. O sea, estabas hablando del acento dominicano y puertorriqueño. Entonces, esto ya es de la manera en que uno decide hablar el vocabulario. O sea,
sí, pero tú
con
sabes,
mi jefa, con pero, aquí, con allá.
Es que precisamente no... También es vocabulario, pero a lo que me refiero con el registro, además del vocabulario, es... Yo creo que lo más que choca cuando la gente te escucha es la forma en que tú hablas. No lo que tú dices, es la forma. O sea, si mis sonidos, lo que yo pronuncio, no es la forma estándar, entonces la gente como que te juzga un poquito. Eso es lo que me refiero. El vocabulario choca también, pero yo creo que más choca la entonación, pues los sonidos, como la forma en que tú pronuncias ciertas palabras. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos siendo un poquitito cuidadosos cuando hablamos. Y cuando digo cuidadoso es que intentamos pronunciar la S y la R y qué sé yo. Y eso es lo que impacta, creo yo. Y eso es mi, no sé, pienso que lo que impacta es la forma, no lo que tú dices, es la pronunciación. Eso es lo que me refiero.
Está bien, está bien.
¿Y habrá alguna manera de que uno pudiera erradicar? No. Saliste airoso.
No puedo creer que Paola no me
sí,
está
sí, saliendo. Sí, sí, sí,
no,
Dios.
No, saliste. Porque es que...
No, por eso es que siempre...
Mira, ya me estoy olvidando, pero estoy segura que cuando escuchemos esto otra vez, como que el ejemplo que estabas dando al principio, que es de un dominicano llamando y un puertorriqueño, y luego es como que empezamos de de cómo uno le habla a sus panas, a su maestro, sí. Como que ya, para mí ya eso son cosas distintas.
Sí, pero también tiene que ver en el sentido de porque el punto es la marginalización. O sea, que lo mismo puede, o sea, si nosotros hablamos de la manera, en un registro un poco más under, por decir una palabra, pues nos pueden juzgar de que somos de una clase social, que venimos de un área en específico.
Bueno, sí, está bien.
Entonces, eso también, pues, si tú lo vinculas con los estereotipos.
Cuando escuchemos esto otra vez, ahí yo te voy a decir, como que mira, aquí es lo que yo me refería y lo que te quería decir, como que ahora ya pichea, porque estamos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo.
Sí, tiene que ser bien cansón, como que, I got it, lo cogí desde que Joel lo dijo.
¡Cállate!
Mira, dale para adelante al minuto 38.
Por favor, sí, denle.
Ah,
Lo último que quería comentar al respecto es que, pues, las implicaciones que eso tiene, porque si tú hablas, y creo que me pasó hoy que estaba grabando un video para Snapchat, y hablé como yo hablo así normalmente, ¿no? Como, o sea,
Voy a ver un
tira,
filme.
tira, ajá,
Como normalmente hace
hablando,
cuando ya te
hablando tirado,
levantas.
hablando tirado.
Exacto.
Y entonces me di cuenta, yo dije, diablo, como que hablar así en este video, que lo puse en mi story, es como que quien escucha este video va a decir, diablo, esta tipa es una parcelera o una cafre. Y me hizo darme cuenta de eso, que hay muchas implicaciones en la forma en que se hace mucho, se juzga mucho por esa primera impresión que el habla te da de una persona. Muchas veces tiene que ver con la clase, con el nivel de educación, yo creo que es uno de los mayores.
Definitivamente. Ok, ya. Eso era todo.
Y nada, quería hablar de eso, poner ese punto, porque pues, es un punto que cabe dentro de lo que estamos hablando.
Y es una espada de doble filo, porque si hablas bien under, te juzgan. Y si hablas profesor.
Full, full. Yo conozco una persona que habla así, no importa a quién se dirige y eso, pero es que también la persona tiene como que quizás issues, no sé.
Trigger.
Y, o sea, le habla, la manera, el vocabulario que usa no es como que apropiado a la manera en que se dirige a todo el mundo. Por ejemplo, el decano de mi, ex decano, yo creo que ahora de mi facultad, una persona que es súper inteligente, él sabe cómo, yo me di cuenta lo brillante que eres, ¿qué
Si
es?
quieres agua, tú estás hablando de
Ah, no,
verdad, espero que
no.
se escuche.
Es que, perdón, estoy hablando y estoy tratando de concentrarme y todo el mundo me está haciendo señas, so,
Que lo
perdón
estás
por
haciendo
ese.
bien, Paula.
Ok, el decano, una persona bien brillante y yo, él siempre que me hablaba, hablábamos normal. Pero un día yo le escucho hablando con unos profesores y yo, ¿qué diantre es esto? Yo no entendía nada. Y para mí, esos son personas brillantes. O sea, él sabe a quién, con quién se dirige y él sabe cómo comunicarse con esa persona. Ejemplo, cómo se comunicaba conmigo, un estudiante, versus con sus pares, con profesores, con gente que está a un nivel muchísimo más alto que yo, whatever. Y, ajá, la otra persona que empieza hablar al principio, no es una persona así, es una persona
El mismo registro para todo, no
ajá,
importa.
que te habla y tú no entiendes como que casi nada de lo que te dijo y él o ella, no le importa. es un él, fuck
Ah, pues que se chave. Sí, total, ¿quién carajo va a escuchar esto? Sí.
it.
Pero,
A ver quién lo escucha.
bueno.
se va a sentir called out, se va a picar.
Bueno, quizás, no sé, yo conozco a mucho él, so.
Súper tremendos temas que hemos traído. Quería traer un tema
Dale,
así
que tal.
de
Dale,
los.
dale,
Sí,
cántalo. Yo he
sí.
visto podcast de dos
Estamos
horas,
bien duros,
so.
estamos
Yo he
metiéndole.
visto podcast de 2 horas mínimo, so. Esto no es nada, en verdad.
Quiero traer algo que está sonando actualmente. Nada, a ver si a ustedes les interesa, si saben un poco sobre lo que está sucediendo con No Cheating, con la marca Nike. No sé si están.
Oh,
yes.
mira, mira,
Para,
yo he estado toda esta semana en una cueva estudiando y yo no sé qué es lo que pasó, así que por favor, alguien que lo explique.
hay un problema
He visto
también.
muchos memes, eso sí, pero no sé de qué es lo que es.
Yo también estoy extremadamente perdido porque yo no. Yo tengo redes sociales, pero yo no las uso.
Mi daño cibernético, básicamente.
So, explícame, porque en serio estoy perdido.
Ok, Denica, ¿sabes? Bueno, sí.
Sí.
Denica
Ok, ella está todo el tiempo pegado. Ah, de hecho, ahora mismo está en el teléfono.
Que teníamos una regla de. No, en verdad no teníamos ninguna, pero. Ok, nada, básicamente tampoco no es que yo soy súper conocedor del tema, pero no sé si saben de lo que ha estado sucediendo desde hace cuánto. Hace como un año o 2 años que ha estado todo este revuelo con Colin Kaepernick. Colin Kaepernick es un football player, un jugador de fútbol americano que.
Él fue el que empezó a rodearse o a... Ok.
Sí, exacto, nada. Este jugador.
Durante el himno.
Exacto, este jugador de San Francisco 49ers, creo que es. Él, pues, debido a todos los. Oye, y todo esto va con el mismo theme, así que estamos.
Diablo, sí.
Debido a los shootings que han habido en Estados Unidos. Por espacio de hace 3 años, él quería hacer una acción dentro de su profesión, que es jugar.
De protesta.
Quería hacer una protesta. Y un punto clave sobre esto, él quería hacer una protesta de la manera más respetable posible. Y eso lo dijo. Y él habló con un veterano y él le dijo, ¿cómo yo puedo hacer una protesta sin que otras personas se ofendan? Porque algo que está sucediendo mucho en Estados Unidos es que todo es una ofensa contra los veteranos. O sea, todo es, no está respetando la bandera, no está respetando, etcétera. Entonces, él habló con un veterano y el veterano le dijo, si mal no me equivoco, el veterano le dijo que la manera en que tú puedes protestar sin que le falte de respeto a los veteranos, por lo menos que no parezca una falta de respeto, es arrodillarte cuando escuches el himno. O sea, arrodillarte con una sola rodilla, ¿sí? O sea, no está dándole la espalda a la bandera ni nada así.
No sé por qué mientras dijiste eso, me surgió la idea de que hubiera sido súper brutal si es que se arrodilla así con las manos arriba, como cuando los policías te dicen, ¡freeze! ¡Stop it! O qué sé yo, bueno, ¿cómo que dicen?
Que uno de ellos los mataron así,
ajá,
sí.
O sea, pero ajá, sigue con lo que... Es que cuando dijiste eso, yo digo, diablo, hubiera sido súper peor que sea así como que... ¡Hands up!
Pues,
¡hands up! ¡Bitch!
Ahí sí que se ofenden, porque créeme que se ofendieron por esa...
Ajá, no, eso sí. Hubiera sido...
No, esto ha causado un revuelo. Primero que...
La manera en la protesta, Joel, es que se arrodillan durante el himno. Y
¿pero
quién es?
Uno, okay, él
empezó, no sé si lo
él empezó, él empezó a hacerlo. Y compañeros de su mismo equipo negro empezaron, y algunos blancos eventualmente se empezaron a unir. Y se empezó, eso se formó como un craze. Y
me
mucho...
recuerdo ver los tweets de Trump ahí, como, what the fuck?
Ah, sí, porque Trump empezó a hablar del NFL y
yo
todo.
Yo creo que eso, esa protesta fue, it skyrocketed cuando Trump empezó como que, ¿qué diablo?
Bueno, es que también a los americanos, tú jodes con todo lo que tú quieras, pero no jodas con mi fútbol, no jodas con el fútbol, o sea, eso es como el American pastime. Y pues eventualmente se empezaron a unir un montón de jugadores hasta que la directiva del NFL empezó a decir, mira, esto no se puede hacer, porque empezaron muchas personas a quejarse de que esto es una injusticia, esto es una falta de respeto a los veteranos, porque le está faltando el respeto, porque esa es la bandera, y lo único que le está diciendo es que él no puede rendirle respeto a una bandera en donde se supone que represente a todos, cuando no a todos los americanos los están tratando igual. Y yo creo que es un reclamo legítimo. Nada, el jugador, empezaron a prohibir eso, Trump se metió, ya no se puede hacer, y...
A Colin
Kaepernick, they blackballed him. O sea, él no está en ningún equipo. O sea, él no, básicamente perdió su trabajo. Ningún equipo lo quería coger porque como es tan controversial, ¿sabes? Bajaron rating, y entonces tanto negros como blancos dicen, yo no voy a ver esto, que están mezclando políticas con deporte, que es un argumento un poquito, o sea, lo entiendo, el que quiere ver solo un juego no quiere estar metido en, pero creo que una protesta es eso, uno invadir espacio en donde...
Pues, si tú vas a protestar en un sitio, si tú vas a protestar en un sitio safe,
a protestar ahí frente a un edificio tocando pandereta,
sí, no, y que el mismo estado y que el mismo estado te dio ese espacio para que solamente, mira, esto es tu playground.
Sí, tú puedes ahí, me recuerda a algo, ay, no sé, ¿a qué será?
Porque ese es el punto de hacer una protesta, crear una incomodidad. Crear una incomodidad para que la gente salga de su cotidianidad y de su comodidad y de su privilegio para enfrentar una realidad a la que quizás no están expuestas. Eso me acuerda mucho a las protestas que se realizan aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Yo soy una persona que he estado en muchas de esas protestas. A mí me gusta,
me gusta pelear.
Pues si acaso no se entendió, eso era lo que yo me refería. Sí.
Exacto. Yo estoy puesta para el problema. He estado en los dos primeros de mayo, he cogido Pepe, ¿verdad? Pero pues yo soy una persona que realmente cree que más allá de simplemente decir las cosas por internet, como es mucha gente, pues yo pongo mi cuerpo en acción y estoy ahí y doy la cara por lo que creo.
Ok, pues el punto de una protesta es pues crear ese espacio para que la gente salga de su cotidianidad y que se enfrente, ¿verdad? Ya estoy repitiendo. Pero en este caso a Kaepernick le costó su carrera, ¿verdad? Pero eso es una forma en la que él decidió que sus valores y lo que él cree es más importante. Y si su mensaje y si su cruzada le cuesta eso, pues so be it. Le costó. Pero él no comprometió sus ideales.
Even if it's meant sacrificing. Eso es la oga, sí,
sí.
Oga, got it.
Entonces, sí. Pues nada, básicamente Colin Kaepernick ha sido blackballed. Todavía creo que hay litigio con la NFL, con la directiva, qué sé yo. Primero, quería traer ese tema para hablar sobre la campaña de Nike, qué piensan. Y segundo, sobre un tema de si ustedes piensan que es deber de un deportista o de un atleta tener responsabilidad, meterse dentro de menesteres políticos y menesteres sociales. Si es su deber, por ejemplo, Michael Jordan, a Michael Jordan en la comunidad negra siempre se ha criticado porque Michael Jordan nunca ha estado activamente metido, como por ejemplo, al contrario de LeBron James, que sí ha estado. ¿Es deber de un atleta? ¿Se le debe juzgar a un atleta porque participe o porque no participe activamente dentro del espectro político? Y más aún dentro de su espacio, porque no es algo que está haciendo fuera de su labor.
Bueno, aquí viene el tema de privilegio de nuevo, porque estas personas tienen una plataforma bastante grande, tienen gente que les sigue. Y entonces es una decisión, o sea, lo político está en nuestra vida, pero tomar una decisión política que tenga repercusiones, pues eso es una decisión de cada cual, porque tienes que bregar con las repercusiones que eso va a traer hacia tu vida. Y si eres una persona high profile, pues, ¿verdad? Hay gente que simplemente no se quiere exponer a eso, como lo puede ser el caso de Michael Jordan, o otras personas que deciden utilizar ese espacio, esa plataforma, esa gente que le sigue para llevar un mensaje. Así que yo no pienso que se debe juzgar precisamente a alguien que no lo hace, pero pienso que las personas que sí tienen y que sí lo hacen deben ser reconocidas por ser personas que están dispuestas a ser consecuentes con lo que...
A sacrificarlo todo.
Ser consecuentes con lo que creen.
Nike, compra mis
tenis. Y pues, como dice la campaña de Nike, que al final Nike es una compañía que lo que quiere es que tú le compres tenis. Pero pues, están capitalizando en esta idea.
Están usando su plataforma.
Exacto.
Están haciendo lo mismo que lo que estamos hablando de los atletas. Están usando su plataforma para llevar un mensaje.
Yo creo que, o sea, es algo que no... O sea, tú no puedes juzgar a alguien porque no lo haga. Digo, esa es mi apreciación.
Yo pienso
pero,
que es lamentable.
¿Cómo así?
Pues porque yo pienso que una persona que tiene este reach y no tenga como que...
Bueno, quizás tenga el mejor verbo, pero que no lo explote para eso.
Sí, que no le saque provecho a tener
porque
toda
lo que
esta
hace
persona.
Es que mantiene a la gente, o sea, sí. Normal, o sea, no mantiene a todo el mundo like sheep. No sé si eso es lo que...
Como ovejas.
Como...
Sí.
Sí, como
pero
que
dije exactamente
no
lo mismo.
Está provocando nada, no está o sea, tiene una audiencia gigante y no está trayendo a luz cosas importantes que están sucediendo y por eso yo pienso que las personas así es lamentable que prefieren... lo escucharon, no sé si lo escucharon.
Dijo que Pablo es lamentable también.
Chiste interno.
Idiot.
Bendito, le jodiste la musa. Ella casi no habla, no ha hablado hoy y ya estaba inspirada. Ya estaba haciendo una campaña de Nike.
Ya lo. Yo creo que el mensaje que estaba tratando de decir ya se pudo captar. Pero si bottom line, ¿cómo era la pregunta? Que si se debe juzgar a los.
Primero, que si es responsabilidad de un atleta meterse en todo esto. Cuestiones sociales, políticas, porque en fin su labor es ser atleta y destacarse en eso y ser el mejor en eso. Y segundo, si es atleta y lo está haciendo, si se debe juzgar, o sea, si es, para mí es injusto que se le juzgue. Por ejemplo, Colin Kaepernick, gracias a Dios que Nike hizo esta campaña y, by the way, creo que salió que se ganó un par de millones.
Yo lo iría mucho más allá de atleta. Yo me refiero a cualquier persona en general que tenga una audiencia gigante y no hable y mantenga a la audiencia como que no, pues pienso que es lamentable. No es que tiene que ser así siempre o lo que sea, pero contra, por lo menos alguito, no sé, algo que a ti quieras, no sé.
Sí, es que también, what's the purpose de vivir aquí? Si esto es un espacio común, estamos en un espacio y tenemos que tratar de por lo menos echar hacia adelante las causas que encontramos nobles, no sé.
Que al final yo pienso que cada cual debe de hacer, y no es algo que todo mundo hace porque puede ser drenante, pero si tú crees en algo y tienes la potestad y los recursos para hacerlo, pues pienso que deberías de hacerlo. Pero pues no todo el mundo y, ¿verdad?, los privilegios que tienen las personas le permiten tomar la decisión de hacerlo o no.
Así que, Michael Jordan, ponte las pilas. No, básicamente, en verdad, ni mencioné lo otro. Pero ya me imagino que quizás el público que está escuchando quizás lo conoce. Pues gracias, o no gracias, sino debido a esta situación, Nike, yo no sé cuánto, es un aniversario que están celebrando, no sé qué cantidad, pero están celebrando un aniversario de Nike y deciden hacer esta campaña, que escogen a Colin Kaepernick, a Serena Williams, varios atletas ahí, de verdad.
Serena Williams tuvo también. Era más por...
Y tiene que ver con el mismo tema de racismo, no, sí, racismo.
La ropa, ¿no?
Sí, pero también hay una discriminación ahí de cuerpos voluptuosos, cuerpos que generalmente son negros también, uh-huh. Y que también tiene que ver con una discusión, que eso también lo podemos discutir.
Sí, porque también es esta cuestión de un sexismo, porque el traje de ella, lo que ella utilizó en ningún momento...
Pero ella tenía un pantalón.
Exacto, era lo que le dicen un catsuit, era un traje completo, uh-huh. ¿Verdad? Usualmente en tenis las muchachas también juegan en faldita, ¿verdad? Y entonces ella tenía un traje que era distinto, pero al final ese traje quizás era mucho más cómodo que estar bregando con una falda.
Ella está recién parida.
Sí, exacto.
Exacto. Entonces,
y creo que tiene unos problemas de blood clots y unas cosas que tiene que...
Exacto. Y pues a mí me pareció fantástica su respuesta ante ese policing de su ropa. Ella empezó entonces a los próximos juegos a usar tutú, ¿verdad? Como una forma de tripiarse. Es una protesta también con la ropa. Y lo injusto que puede ser o sea, a las mujeres constantemente se nos está policing our bodies. ¿Verdad? Lo que ponemos, lo que no nos ponemos, si enseñamos y no enseñamos. A los hombres no se les trata. Y también creo que una jugadora le quitaron puntos o algo así recientemente por enseñar algo, no recuerdo qué era, mientras los hombres se quitan la camisa y no pasa nada. Es una cuestión absolutamente ridícula. So, el racismo y el patriarcado me la mascan.
Eso es un soundbite. Eso es lo único que tenían que sacar de todo este podcast.
En conclusión.
Si tú pudieras resumir la de Nilka en una oración, eso. No, pero sí, está bastante...
¿Y cuál sería mi oración? Ajá, uh-huh. Mi oración, entonces...
No me pongas en spotlight, luego lo pienso.
Literal.
Odio.
Gracias, Joel.
Menos a los gatos.
Menos a los gatos. Sí.
Que es lo mismo.
Espérate, ese era mi botín.
Es cierto. Sorry,
bueno,
que
pues, está bien.
Botellas de agua y me estoy cogida de Sixto sin querer.
Está bien, tranquilo, no había mucho. Mira, pues, básicamente, nada, redondeando. Bueno, antes de terminar este podcast, quería hablar sobre cuál es su opinión acerca de este scuffle que tuvieron Nicki Minaj, que en realidad no fue Nicki Minaj y Cardi B, pero sí tiene que ver con ella. Pero creo que en Fashion Week, era un evento de fashion.
New York Fashion Week, creo que...
Pues se encontraron Cardi B, Nicki Minaj y nada, como que el convito de ellas. Y hubo un scuffle en donde...
Traduce esa palabra.
Ajá, please.
Pelea,
¿verdad?
Un altercado.
Nada, en donde hubo un altercado entre Cardi B y el grupo de Nicki Minaj, en donde Cardi B le dice, ah, deja de hablar de mi hija o algo así. Entonces le tira con un taco.
Sí, con dos tacos,
¿verdad? Y ya salió descalza de ahí. Y salió con tremendo chichonazo ahí.
Sí, eso fue por uno de los bodyguards de Nicki, que al protegerla, pues, le dio ese chichonazo a Cardi, según leí.
Entonces, me parece interesante porque esto, no sé, a mí me encanta el hip hop y siempre estoy pendiente al hip hop. Y esto es algo que, it was bound to happen. No porque quizá ella se odie, aunque se han estado tirando pullitas en estos últimos días, pero esto es algo que siempre sucede en este género y me gustaría, quizás no ahora, pero lo podemos hablar para un futuro.
Para el próximo.
Es porque, caramba, en el hip hop y quizás en el género urbano, no sé si sucede en la música en general, porque cuando hay dos exponentes mujeres, they always have to put them together.
Este concepto del catfight es algo,
es parte de
este sistema patriarcal en que las mujeres, pues, se supone, ¿verdad? Yo creo que podemos decir...
¿Solo puede haber una dominante en el género, eh?
No creo que solamente una, ¿verdad? Pero esta cuestión de que, no sé cómo explicarlo, que tienen que estar una against each other porque tiene que haber esta rivalidad, porque las rivalidades venden también. Y aunque en este sentido no creo que sea precisamente algo para comercializar su imagen, pero hay mucha gente que está capitalizando en esto. Y quizás este tipo de discusiones o eventos que sucedió, este altercado, pues quizás pudo haber ocurrido, pero ellas ser dos figuras tan importantes, hay también mucha gente que mete puya. Y
sí, pero es que lo que pasa es que, por ejemplo, en la...
20 minutos mínimo más.
No, pero nada, vamos a cortar rapidito. En la perspectiva masculina existe un Kendrick Lamar, y existe un Drake, y existe un J. Cole, y existe... Exacto. And they don't pit them together. Sí, va a decir quién es mejor o qué... Pero pueden existir, o sea, Drake existe en un espacio y J. Cole existe en otro. ¿Por qué siempre cuando mencionan a Cardi B, siempre que mencionan a Cardi B, mencionan a Nicki Minaj? Mencionan a Nicki Minaj, mencionan a Cardi B.
Es que Nicki Minaj también, ella busca pelea con medio mundo.
Bueno, o sea, eso es verdad.
Únicamente Cardi B, Nicki Minaj ha tenido problemas con medio mundo. Yo creo que también Nicki Minaj es que es media...
Aunque Nicki Minaj está como en la decaída total.
Pero también pienso que como en este tipo de género musical, las mujeres tienen un espacio bien pequeño porque son géneros que son mayormente dominados por los hombres. Quizás como ese espacio es tan pequeño dentro de esta industria musical, solamente hay espacio para que una sea la sobresaliente. Y entonces,
¿por qué debe ser así?
Exacto. No debería ser así, pero quizás en un momento, ¿verdad? Quizás en un momento Nicki fue la female rapper que estaba en el tope, y entonces ahora viene Cardi B a, ¿verdad? No decir suplantar es un poco difícil, ¿verdad? Pero de cierta forma lo ha hecho, porque la atención a Nicki Minaj ha bajado un montón, mientras que la de Cardi B, también por su personalidad y lo relatable que ella es y lo real que ella se proyecta, hacen que mucha gente le guste.
También es el éxito de Cardi B, porque Nicki, según leí, según vi, porque cuando me enteré de todo esto, pues me puse a buscar cosas, whatever.
Estaba despejando para allá.
Sí, estaba cogiendo un break de toda la matemática, pero según vi, Cardi B ha tenido éxito súper rápido. Y ella, creo que su canción es number one, o ha sido number one, o qué sé yo. No sé cuál de ella.
Bueno,
no sé
es si Bora Kielo.
Nicki Minaj, on the other hand, según yo leí, nunca ha tenido un number one. Por lo menos,
yo no sé, habría que buscarlo, pero...
Te lo juro que vi. No sé si es like local, pero por lo menos global, al parecer, Cardi sí, Nicki Minaj no.
Bueno, ¿cuál es la canción más famosa de Nicki Minaj? Que yo, Starships, quizás es como que la
super
más...
Bass.
Super bass. Mm-hmm. Pero habría que ver. Pero Bora Kielo fue una cosa...
Explosiva.
Eso sí que fue una canción número uno. Fue la canción del verano y fue la canción que la puso en donde está. Así que es posible.
No, o sea, lo que leí fue eso full. No sé si se refería
a... Ah, sí, es verdad, yo creo que yo vi.
En Estados Unidos, o yo creo que por, no me recuerdo bien, pero creo que se refería a global. No recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que es eso. Cardi B ha tenido el number one spot, Nicki Minaj no.
Yo creo que Lauryn Hill fue la única fémina que lo logró antes de Cardi B, pero no recuerdo. Pero que, by the way, Cardi B, creo que la canción con Bad Bunny y J Balvin, creo que está número 2. Por ahí, que está...
Sí.
Pues eso.
No, pero tiene que ser Buraquielo, yo no creo que sea I Like It solamente. Nada, el punto es que me resulta interesante porque desde que salió Cardi B, desde que Buraquielo se pegó un poco, ya rápido estaban diciendo, esta va a coger el trono de Nicki Minaj. Tú sabes, cuando sale un rapero masculino, no necesariamente se... Nada, y pienso que eso también tiene que ver con el patriarcado, que aquí en el hip hop solamente puede haber espacio de cierto tipo de...
¿Qué es eso?
Cuando en realidad, si te pones a ver el contenido de ellas, no es ni similar. O sea, Nicki Minaj rapea de un estilo y habla de ciertos temas, y Cardi B habla de otros temas. Pero pues, son dos féminas que están súper pegadas, así que... Nada, creo que esto culmina nuestro experimento.
Sí, de verdad porque, que... O sea, en vida real nosotros estamos horas largas hablando, horas largas. Así que por favor ciérralo porque si no seguimos.
Nada, si les gustó esto, que si les gustó, wow, son un campeón, una campeona, en verdad que...
Si lo escucharon entero, wow.
Así que gracias, mami. No, en realidad, si les gustó, suscríbanse, denle like, denle share. Si entienden que a un pana de ustedes le interesa este tipo de contenido, pues también es un podcast que vamos a hablar de diferentes temas. Como vieron, fíjate, hoy había como un hilo conductor, pero hablamos de diferentes temas. Así que espero que les hayan gustado. Mi nombre fue, es y siempre será, si no me lo cambio, Sixto Isaac Ortiz. Así que gracias por escuchar. Bueno, me lo llevo. Parece que fui el único que estuve aquí. No, pero gracias por escuchar.
El podcast.
Todavía no tenemos
podcast
nombre.
El podcast es.
El podcast. Mira, Acho, ahí sí que este va a ser un podcast de 8 horas. Dale, gracias
luego
por escuchar.
Entenderán el chiste interno.
Bye, babies. Besitos. Y que el universo esté con todos ustedes y les favorezca.